hablar un poco de cómo quedó malherido el teatro y la cultura en general, ¿eh? Todos los gestores culturales, desde cualquier ramo, desde cualquier ámbito, hablan de lo que implica un mundo donde hombres y mujeres se tocan el bolsillo y no encuentran una moneda. Y entonces, ¿cómo se sigue la vida? Y hoy, digo, él nos va a entender, se dio una casualidad, un disparador generó que estuviéramos hablando de la televisión argentina de principios de los 70, finales de los 60, momento donde cada uno de nosotros podía decir con nombre y apellido quiénes eran los dueños, sobre todo de los canales de televisión, pero nos pasaba lo mismo con las radios, momento donde, por ejemplo, tipos a los que como espectadores les pegábamos porque los considerábamos amarillos o bizarros o cosas por el estilo, en esa mezcolanza loca donde ciertas cosas excelsas se mezclaban con situaciones no tan santas. Pero tanto, qué sé yo, Roma ahí en Canal 9, Héctor Ricardo García en Canal 11, enormes generadores de puestos de trabajo, con orquestas estables, con ficción permanente, con ciclos como Alta Comedia. Y bueno, y recordábamos algo que para algunos era prehistoria, para otros era un dato absolutamente desconocido, pero era un país previo a al primer desembarco del neoliberalismo entre nosotros, sobre todo con ese laboratorio en junio del 75 que fue el Rodrigazo. Y a partir de ahí, la cabecera de playa para el desembarco de Martínez de Hoz tras el golpe del 76. Y todo eso empezó a morir muy lentamente hasta desaparecer, porque era el formato cultural que tenía la mejor cara industrial, por llamarlo de alguna manera. Quien está escuchando esto, y por supuesto nosotros le vamos a pedir a él también su reflexión, es nada más y nada menos que Carlos Rottenberg. Carlos, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy
¿Qué
bien.
fue aquello? Digo, comparado con esto que significó por tercera vez en 43 años la muerte del trabajo, llevémoslo a cualquier área, a lo cultural en función de tu enorme trayectoria como productor teatral. Pero ¿qué era aquel momento previo al golpe del 76, donde con claroscuros, aciertos, desaciertos, marchas, contramarchas, los medios de comunicación, la tele en particular, era una generadora de puestos de trabajo, el teatro lo mismo, el cine igual? ¿Cómo recordás eso desde el lugar desde el que vos hoy lo podés analizar?
Bueno, yo recién comenzaba a trabajar en esa época en mi actividad teatral, me estoy refiriendo al 75, ¿no?
Sí.
O sea, yo estoy cumpliendo 45 años de trabajo y no pertenecí, por supuesto, al mundo de la televisión. Pero sí, en rescato de esto que comentás, que y me vuelve a pasar en esta época, donde los responsables de quienes emitían un mensaje, en este caso lo que tuviese que ver con una programación cultural, tenían nombre y apellido. Entonces, había una firma detrás. Yo en ese sentido siempre me repito diciendo que yo soy de la época del maní con chocolate y no del pochoclo,
Muy bien, claro.
a los efectos de lo que estamos hablando. O sea,
Exacto.
si cada uno edita desde donde está y donde puede. Yo edito desde el teatro. Cuando digo edito me refiero que cuando me asocio con distintas producciones para ofrecer en las salas nuestras una programación, tengo claro que desde nuestro lugar, que tiene que ver con la cultura, estamos también, digamos, lanzando una plataforma en una programación que termina dando como resultado que fabricar contenidos no es lo mismo que fabricar ballenitas.
No, claro.
Y en ese sentido me parece que a lo que vos haces referencia tenía que ver, para lo bueno y para lo malo, como vuelve a pasar ahora, con tener la firma atrás. Y en ese sentido yo soy de aquella época donde me gustaba saber quién editaba, me gustaba saber que fundamentalmente el negocio, entre comillas, era ser teleradiodifusor,
Exacto.
era tener
Sí.
rating, pero por la propia audiencia, porque eso movía también el andar a nivel comercial del canal, pero no había otro espíritu u otro objetivo, por lo menos el fundamental, que no sea llegar a las audiencias. En eso me parece que es mucho más genuino el teatro, donde quienes trabajamos en el menudeo, desde el otro lado de la ventanilla, buscando el gusto del público, podremos ofrecer mejores o peores espectáculos, pero lo que no hay duda es que nuestro negocio, y vuelvo a encomillarlo, uh-huh, es llegar a la mayoría en el nicho que significa el teatro. Digo nicho si lo relacionamos o lo comparamos con actividades multitudinarias como puede ser la televisión o la radio.
Uh-huh. Y además cada uno de esos aspectos de los medios de comunicación, esos segmentos, ayudan a pensar, a reír, a llorar, a soñar, van mejorando nuestra calidad de vida todo el tiempo, aunque ese sea un dato invisible para muchos, pero cada uno de nosotros, a través de la literatura, la música, cualquier expresión artística, las artes plásticas, el teatro, el cine, la tele, la radio, cada uno de nosotros, no cabe ninguna duda, es mucho mejor a partir de confrontar hasta con una experiencia que nos resulta, qué sé yo, nos resultó mediocre, pero no importa. Nos pone a nosotros en la necesidad del análisis, nos mueve, y ni hablar si tocó las puertas del corazón de cada uno. Ahí ya la cosa es mágica. Vas al teatro y estableces un contrato con el tipo que está arriba del escenario, y yo entrego esa hora, esas dos horas de mi tiempo, convencido de que lo que está pasando ahí arriba es Inglaterra del año 1532. Pero es un contrato. Ahí estoy yo diciendo.
No solamente es un contrato, sino que anoche, justamente en una mesa de post-teatral, sí, yo decía una cosa que tardé muchos años en darme cuenta. A ver. Cuando este contrato, en realidad comienza cuando vos compras una entrada en consignación por algo que no viste, por un servicio que no recibiste. Sí. O sea, concretamente, si vamos a un bazar a comprar una copa, elegimos la copa, nos la llevamos y la pagamos.
Muy bien.
Si vas a un restaurante, comes, o vas a la fiambrería, uh-huh, compras y pagás. Nosotros tenemos una responsabilidad, y esto tardé años en darme cuenta, que significa que hoy la gente nos deja un dinero por un servicio que no le dimos, que va a ocurrir en el futuro, y que encima no sabe si cuando se lo ofrezcamos le va a interesar o no, o le va a gustar o no.
Claro.
Mirá si tiene responsabilidad estar recibiendo en consignación esa confianza de la gente plasmada a través de una entrada de teatro que está comprando.
Carlos, ahí creo que el equilibrista, ¿no?, de Mauricio Dayun, justo vio unas declaraciones que tienen que ver con eso, que dice: el que no le gustó la obra, yo me comprometo a devolverle la entrada. Creo que es una obra que vos producís.
Sí, en realidad produce el mismo Mauricio, lo estamos haciendo juntos en Mar del Plata, y ese eslogan es mío, uh-huh, de hace muchos años atrás, que tenía que ver con eso, era teatro con garantía. Es más, yo quería poner un escribano todos los mediodías en el teatro para que la gente que de la noche anterior, si no quisiese, si no le gustó el espectáculo, pueda dejar asentado que... Pero para eso es una especie de lo que pasó siempre con lo que fue el Teatro La Gorra, claro, donde cuando se planteaba Teatro La Gorra, en definitiva, ¿qué era? Era otra manera de decir: yo primero te ofrezco mi talento, puede gustarte o no, y vos después valorarlo también económicamente, porque necesitamos que lo valores económicamente para poder seguir.
Uh-huh.
Entonces, me parece que estamos hablando de lo mismo, pero tiene que ver fundamentalmente todo esto, todas estas palabras, yo las cobijaría bajo el paraguas de la palabra responsabilidad.
Muy bien.
Yo creo que hay una responsabilidad, y la responsabilidad después tiene varias facetas, y baja varias ramas, digamos.
Uh-huh.
Sería eso, me parece, también en la actividad que desarrollamos nosotros.
Yo te pregunto si tenemos un minuto más, porque ya vienen las noticias, y si querés las escuchamos juntos y después las seguimos, porque lo que queremos es que nos cuentes cómo se sobrevivió a estos 4 años, donde prácticamente, primero por los tarifazos que hicieron casi imposible seguir laburando, después la imposibilidad, a través de un mercado interno depreciado, de que todo el mundo dijera: dale, vamos al teatro, vamos al cine, cuando las prioridades pasaban esencialmente por comer y por subsistir, y cuáles son los sueños en función de poder revitalizar una, insisto, industria que genera el laburo de miles y miles y miles y miles de compañeros, pero que además es el escenario perfecto para que, como planteábamos antes, de la mano de la ficción muchas veces, a través de situaciones más documentalistas en otras, vos puedas en una hora o en dos horas salir mejor, como haber tenido un pequeño contacto con la verdad. Si tenés un minuto, podemos ir a las noticias y después las seguimos.
Adelante.
¿Cómo fueron esos 4 años donde se repite por tercera vez una receta neoliberal en 43 años de historia argentina contemporánea para prometerte un resultado distinto con los mismos ingredientes? ¿Qué pasó en la cultura? ¿Qué pasó en el teatro? Se nos cortó la
cuenta. Que la fuerza de los teatristas no varió lo que tuvo que ver con la oferta cultural. O sea, sería faltar a la verdad decir que tanto en el circuito independiente como en el circuito comercial se modificó. Hablo desde el punto del talento, No estoy hablando de números.
Sí, claro.
También la vuelta, incluso, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, del complejo del Municipal San Martín, fue un motivo de alegría para nuestro ambiente y para lo que tiene que ver con la cultura, de la misma manera que tenemos como asignatura pendiente ver concretada la vuelta del Teatro Alvear, allí sobre la Avenida Corrientes al 1600, que está hace ya demasiados años cerrado. Funcionó también realmente sin funcionarse tanto lo que tiene que ver con los complejos allí en la calle Triunvirato del 25 de mayo y del Regio sobre Córdoba. Quiero decir que desde el punto de vista de la oferta cultural teatral, faltaríamos a la verdad si dijésemos que hubo un retroceso. Casi te diría el contrario, porque fueron temporadas que mantuvieron y siguen manteniendo un nivel artístico que sigue distinguiendo teatralmente a Argentina en el mundo. En todo caso, el tema que más allá de lo particular del teatro afecta es a la concurrencia, porque bien sabemos que en todas estas actividades, si bien nosotros como profesionales de este medio vamos a defender el hecho vivo del teatro, necesitamos la mayor holgura posible en el bolsillo hogareño. Fundamentalmente, como digo siempre, en nuestro cliente, y vuelvo a usar las comillas, que es la clase media, que es el mayor consumidor en Argentina, vasto consumidor de lo que tiene que ver con este tipo de propuestas. Y en eso sí, se sintió fundamentalmente a partir de abril del 16, cuando se llamó aquel primer tarifazo, lo sentimos no tanto, porque incluso hubo como una malinterpretación, cuando se pensaba que el problema de las tarifas era por lo que tenían que pagar los teatros. Y yo donde pude aclaraba que el problema no era cuánto le subía la tarifa al teatro, sino cuánto impactaba en el presupuesto familiar, que hace que el consumo del teatro, al no ser de primera necesidad para quien tiene insatisfechas necesidades básicas, obviamente quedaba de lado. En eso se sintió, y concretamente terminó dando un 29% menos de espectadores en 4 años, lo que significa que de cada 100 personas que iban al teatro, terminamos el ciclo con 71.
Los números del verano están entregando ese cambio de época, son una especie de hipótesis de esperanza. Las cosas no cambiaron demasiado en el bolsillo de muchos, sin embargo, algunos números parece que están indicando que, bueno, se apuesta a través de una entrada teatral a que eso mañana no te duela tanto.
Da la sensación, sobre todo en Mar del Plata, nosotros todavía no tenemos datos, los primeros datos arrojados de la ciudad de Buenos Aires no están por encima del año pasado, de enero, sí en Mar del Plata. Mar del Plata se despegó entre las fiestas ya, y lo atribuimos a varios factores. Uno, sin duda, tiene que ver con el famoso dólar 30 puntos más arriba para el turismo al exterior, que hizo que la ciudad de Mar del Plata, desde las mismas fiestas entre Navidad y Año Nuevo, tenga más público, ¿no?
Sí.
También se dio con una cartelera que es mucho más fuerte en oferta, porque todo es un combo. En realidad, viene más gente, la cartelera tienen nombres propios con mucho predicamento nacional, pero justamente los nombres propios también se suben a la ola de la expectativa.
Claro.
O sea, hay una cartelera más fuerte, pero porque las primeras figuras también se suben a eso. Entonces, todo junto termina dando lo que uno en definitiva busca, que es un barco que llegue a mejor puerto.
Sí. Para el final, ¿sos optimista? Y cuando hablo de optimismo no hablo de una reacción voluntarista. Digo, el optimismo que nace de, bueno, analizo tres o cuatro cosas que de tal o cual forma hoy me están entregando la posibilidad de algo distinto para el futuro. ¿Sos optimista?
Yo soy optimista por un detalle, que no fui pesimista en el resultado de los 4 años anteriores, porque no tengo derecho a haber sido decepcionado con el gobierno anterior, porque si, digamos, yo entiendo que se decepciona aquel que creyó y lo apoyó con su voto. No fue mi caso, lo hice público en aquel momento, en el 2015, y entonces yo pertenezco a aquel grupo, que también es muy importante, que el no creer que ese proyecto nos hacía bien como país, a los argentinos, porque a mí no me gusta hablar de Argentina, me gusta hablar de los argentinos. Y como no creí que nos hacía bien, al menos tengo la expectativa puesta en no me va mejor, pero sí, me siento mejor.
Muy bien. Carlos, gracias por estos minutos de tu tiempo, por la espera, y muy buen domingo, ¿eh?
Por favor, a ustedes.
Escuchaste a Carlos Rottenberg, productor teatral.